Muchas gracias, amado hermano Rodolfo, por sus palabras, por la dirección de este servicio y por las oraciones, no solamente suyas, sino que de todos los hermanos, nuestro amado hermano Román y quienes están orando también por este ministerio. Gracias al Señor por ello, porque ponen en el corazón el cariño, el amor a esta congregación, a este ministerio que se ha sostenido solamente por la gracia de Dios. Así que sean todos bienvenidos, hermanos. Me sumo también al llamado de nuestro hermano Rodolfo de en lo posible tratar de conectarse a la hora para hacerse partícipe de toda la reunión, porque esa es la idea, de alguna manera suplir el que no nos podamos reunir presencialmente en nuestro local de reunión. Entonces, hacer ese esfuerzo para conectarse oportunamente y poder seguir toda la reunión, la exhortación, el devocional, los cánticos y también el estudio de la palabra de Dios. Es decir, en la totalidad de la reunión, que ustedes, amados hermanos, se hagan partícipes. Así que, como siempre lo decimos, tres reuniones a la semana no alteran en nada la agenda de cada uno de nosotros. Y más en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, en donde no tenemos dónde ir, entonces tenemos la facilidad de poder conectarnos. Sean todos muy bienvenidos y háganlo como un llamado nuestro, oportunamente a la hora para que se hagan partícipe con nosotros. Eso es muy bueno también. Le damos gracias al Señor por estar estudiando también las profecías. Porque las profecías nos dan una claridad respecto a lo que viene. Me acordaba, antes de entrar a Daniel, que ahí estamos centrados, Daniel capítulo 9, sobre lo que el Señor también nos enseña respecto a las profecías. Quería citar este texto de Hebreos 1 que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero resaltar una frase en el versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ya ha hablado, hermanos. No podría decir Dios está hablando, ¿cierto? Para aquellos que defienden la idea de que siguen las profecías, de que es una capacidad o un don que sigue vigente. De modo que alguien puede profetizar texto bíblico, ¿no es cierto?, anunciar lo que viene. No, sabemos que la Biblia enseña de que Dios ya ha hablado, la profecía está cerrada y lo que estamos anunciando nosotros no es algo que se nos vino al corazón, a la mente, sino algo que está escrito. Por eso que nuestra garantía y nuestra confianza no está en nuestras corazonadas, sino en lo que dice la palabra de Dios. Antes, en otro tiempo, Dios hablaba de muchas maneras. Una vez estuvimos hablando inclusive del tiempo en que usaba inconversos para hablarle al pueblo de Israel, y usted tiene el caso de Balaam, ¿se acuerda? Y al propio Balaam, el Señor reprendió a Balaam a través de una mula, ¿no es cierto? Un burro que le habló al profeta, al adivino este, al falso profeta, este mercenario llamado Balaam, de modo que el Señor usaba muchas cosas de manera multiforme para hablar. Pero ahora, en este tiempo final, él ya ha hablado y ha hablado por el Hijo, por su Hijo, en quien él tiene toda complacencia. Quería comenzar ahí porque estamos centrados acá. Ahora los invito a abrir sus Biblias ahí en Daniel capítulo 9, en el versículo 25, en la parte donde dice, desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ya la semana pasada dejamos atrás un poco el comentario de lo que significa la reconstrucción del muro, la plaza en tiempos angustiosos. Ya estuvimos hablando del punto de partida de este conteo de las 70 semanas. Recuerde usted que estas semanas son semanas de años, no son semanas de días. Para nosotros, evidentemente, una semana exclusivamente para nosotros está compuesta de 7 días. Pero en el lenguaje profético, aquí en Daniel capítulo 9, cuando habla de semanas, está hablando de años. Es decir, una semana profética equivale a 7 años. De manera que las 70 semanas equivalen a 490 años, de los cuales ya se cumplieron con la venida del Mesías, como lo acabamos de leer, Mesías príncipe, ¿cierto? Se cumplieron 483 años, que equivale a 69 semanas. Por lo tanto, queda una semana pendiente, es decir, 7 años pendientes, que creemos tendrá su término, su conteo final, una vez que la iglesia sea arrebatada. Estuve por ahí leyendo también estas caricaturas que hacen de lo que creemos nosotros, porque debemos también siempre reconocer que hay muchos enemigos de lo que estamos enseñando. Y quiero aclarar, esto que estamos enseñando no es algo que se me ocurrió a mí, a otro hermano de la congregación, no. Esto lo han enseñado hermanos fieles a la Escritura, y muchos de ellos ya están en la presencia del Señor. Nosotros en eso tenemos que ser muy transparentes, muy humildes. Nosotros no hemos descubierto nada nuevo. Estamos transmitiendo la enseñanza pura, literal, de las escrituras. Entonces leía un posteo que decía, ¿no es cierto?, que nosotros defendimos este rapto secreto, como le llaman despectivamente y caricaturescamente, ¿no es cierto?, este rapto secreto. Es muy importante, en breves palabras, porque no es nuestro tema ahora, aunque el estudio en general se llama desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, pero ahora estamos centrados en las 70 semanas del profeta Daniel. Pero solamente quiero resaltar, nosotros no creemos en ningún rapto secreto. La Biblia habla de un arrebatamiento de la iglesia. Lo dice literalmente y lo creemos literalmente. Pablo se lo dice a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, en el capítulo, la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 17. Habla de una palabra que es en el original, que es arpazo. Arpazo es sacados por la fuerza, sacados súbitamente de la faz de la tierra. Tan igual como Enoc que caminó con Dios y desapareció, pues se lo llevó Dios. Y lo ratifica el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, que Enoc fue traspuesto en cuerpo y alma. Eso es lo que significa transponer, arrebatar, sacar de la faz de la tierra y llevárselo a las moradas celestiales. De modo que nosotros no creemos en una ciencia ficción basada en una película, como se llama Los Dejados Atrás. No, desmitifiquemos eso, hermano. Nosotros creemos lo que dice la Sagrada Escritura. Este pueblo llamado la Iglesia entra en este marco profético entre la semana 69, que ya culminó, y la última semana que se va a cumplir en el futuro. En ese marco, ¿no es cierto?, que se abre, algunos lo han llamado este paréntesis, ahí está este pueblo espiritual que, lo aclaro siempre, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento lo vio. Nadie vio a la iglesia. Todos veían en una sola perspectiva la venida del Mesías Redentor, el Mesías que reivindicaría, ¿no es cierto?, a la nación de Israel. Pero nadie vio a un pueblo espiritual que no tenía linaje, que era parte de los gentiles, del resto de las naciones, y que se constituiría como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por primera vez en el Nuevo Testamento se habla de cuerpo de Cristo. Nunca antes se habló de aquello. Por lo tanto, no podemos nosotros mezclar a Israel con este pueblo que está enmarcado en este verdadero paréntesis. Yo también me incluyo en ese comentario de que es un paréntesis que se llama la iglesia. Y ese marco tiene los dos extremos, la semana 69 que ya se cumplió y la semana 70 que se cumplirá en el futuro una vez que la iglesia sea arrebatada. Bien, en el texto de Daniel 9:25, la semana pasada hablábamos hacer una mención para meditar, para reflexionar en la importancia de cada palabra. ¿Se acuerda que hablamos desde el punto de partida, desde y hasta? Desde y hasta, desde la salida de la orden. Ya hemos hablado bastante de eso, desde que Artajerjes, el rey persa, le dio los decretos reales, ¿no es cierto? Digámoslo en términos actuales, los pasaportes, toda la documentación para que Nehemías regresara a Judá y pudiera, como dice el texto aquí, ¿cierto? Reedificar, restaurar y edificar Jerusalén. Y eso ocurrió una vez que Artajerjes le entrega toda esa documentación, el decreto real. Y se proyecta a partir de eso hasta que Cristo viene, ¿cierto? Hasta que Cristo viene y entra en Jerusalén como Mesías príncipe con un lapso de 69 semanas. 69 semanas que equivalen a 483 años. Ahora, si usted se fija en el texto, antes de meternos de lleno al tema del Mesías príncipe, es que dice, Desde este marco, es decir, desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La pregunta es, ¿por qué separa estas 69 semanas en dos bloques? El primer bloque, 7 semanas, y el segundo bloque, 62 semanas. Para dejar claramente establecido lo que fue la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de los muros y de la plaza, que tomó, como muestra la diapositiva ahí, tomó, ¿no es cierto?, como dice aquí, 7 semanas, es decir, 49 años tomó todo eso. Y dicho muy de paso, estuvimos estudiando en extenso de lo que significó la reconstrucción de la ciudad, los muros, la plaza, como dice al final del versículo 25 de Daniel 9, esto todo fue en tiempos angustiosos, porque Nehemías llega a Jerusalén, llega a Judá, a toda esa región a reconstruir, para armar su equipo de trabajo, etcétera, pero no sin problemas, no sin adversarios. Y ahí aparecen estos personajes que los citamos, ahí en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8, capítulo 4, aparecen estos personajes que se repiten en la historia de Nehemías, en la obra tremenda de la reconstrucción del muro, este Sanbalat, ¿cierto?, en Samaria, este Tobías, en la región de Amón, Amonita, y también Gesén, el árabe, un trío de enemigos en contra de la obra de Dios. Entonces eso ya lo comentamos en extenso, inclusive hablamos sobre el antisemitismo que se ha proyectado en toda la historia de Israel y también en la historia de la iglesia. Increíble. Por lo tanto, se separa esos bloques, esos bloques son muy importantes. 7 años mencionados a la reconstrucción de Jerusalén y 62 semanas, ¿cierto?, que tiene que ver con la proyección desde esa cota hasta el Mesías Príncipe, cuando Cristo viene y entra en Jerusalén de manera que él es reconocido como el Príncipe, como el Mesías Príncipe. La semana pasada nos acordábamos de algo muy importante, hermanos, porque acuérdense ustedes que la profecía de que Cristo Jesús iba a ser llamado príncipe, ¿cierto? Estaba dicha 700 años antes. Esto abre, hermano, un marco pero tremendo, muy atractivo. Yo espero que, no sé, a mí me pasa, espero que usted también, con la ayuda del Señor, se esté deleitando con las profecías bíblicas, porque son maravillosas. Estamos estudiando las profecías de las 70 semanas, enmarcadas en un tiempo de 600 años antes de Cristo, prácticamente, un poco más, poco menos, ¿cierto? Pero Isaías escribió 700 años antes de Cristo, imagínense. Y leíamos ahí en Isaías capítulo 9, muchos de los títulos que se le da a nuestro Señor también, dice en el versículo 6, Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note que todo esto, hermanos, es una profecía dicha 700 años antes de que se cumpliese. Y si seguimos indagando, ahí mismo, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Esto está dicho también 700 años antes de Cristo. Y la pregunta que siempre resalto para que podamos tomarle el peso a la profecía bíblica, ¿cómo es que se cumplió esta profecía? Literalmente. Se cumplió literalmente, apareció una virgen llamada María y el Señor, el Espíritu Santo, permitió la concepción en su vientre virgen, ¿no es cierto? La concepción de nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, y ella pasó a ser la madre de Jesús, no la madre de Dios. Eso es importante también sacarlo de la enseñanza bíblica, porque nunca María es considerada madre de Dios. Es la que el Señor usó en su gracia para hacer el vientre escogido donde se concibiría el cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos como dogma de fe que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, virginalmente. No hubo participación de varón. Dicho muy de paso, por eso que José se entristeció tanto, porque sabía que la ley le obligaba a repudiarla, porque cuando supo que estaba encinta, cuando supo que estaba embarazada, él debía repudiarla por fornicación. Pero nosotros entendemos que el mismo ángel le revela a José: no repudies a tu mujer, porque el fruto que tiene en su vientre es santo, es el Hijo de Dios. De modo que creemos que esta profecía dicha 700 años antes se cumplió de manera literal. De la misma forma, en Isaías 9:6, cuando dice que al Señor se le llamará príncipe de paz, se cumple de manera literal en lo que estamos abordando ahí en el libro de Mateo, ¿cierto? Si vamos ahí, por favor, en el capítulo 21, repasando lo que ya hemos comentado, el Mesías príncipe. Note usted lo que dice acá en el capítulo número 21 de Mateo, versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjese que aquí hay un hecho muy importante en el marco de las profecías, porque nuestro Señor Jesucristo cumple también la profecía del profeta Zacarías. El profeta Zacarías, lo voy a leer exactamente como dice acá, Zacarías capítulo 9, versículo 9, para que lo apunte, dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, mire lo que dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo fue escrito esto? 500 años antes de Cristo. Hemos leído profecías de 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, ahora 500 años antes de Cristo, y que se cumplen literalmente. Quiero resaltar, hermanos, antes de avanzar un poco, creo que la semana pasada lo comenté, pero nunca está de más volver a comentarlo. Los que no creen, hermanos, en un reino milenial futuro, cuando Cristo vuelva en poder y gran gloria, eso es lo que siempre hay que separar, ellos afirman que en la primera venida de Cristo, como el Mesías príncipe, ya que estamos analizando, ellos dicen que ahí el Señor inauguró el reino de Dios aquí en la tierra. Y cumplió todo lo que, por ejemplo, dice Apocalipsis capítulo 20, cuando el Señor vuelve, ¿cierto? Encarcela a Satanás y reina por 1000 años, ¿ya? Bueno, ellos dicen que estos 1000 años son simbólicos. No tiene importancia contar ese marco de tiempo de 1000 años. Dicho muy de paso, pero ahí en Apocalipsis 20, capítulo 20, del versículo 1 en adelante, menciona 6 veces la palabra 1000 años. Cuando ya la Biblia insiste en un periodo, nosotros no podemos alegorizar arbitrariamente y decir que es un marco simbólico de tiempo. Lo menciona 6 veces, imagínense, no es menor. Ahora, ¿qué quiero resaltar, hermano? Que en su primera venida nuestro Señor Jesucristo viene revestido en humillación. Aquí dice el texto de Zacarías 9:9, viene justo, salvador, humilde, cabalgando, mire lo que dice, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero en Apocalipsis, él no va a venir montando un burrito, no va a venir montando un pollino hijo de asna, va a venir montando un caballo esplendoroso, cual rey de reyes y señor de señores. En su primera venida, él vino revestido en humillación a morir por su pueblo, para Israel y también para los gentiles. Pero en su segunda venida, él ya no viene a morir por su pueblo, él viene a reinar, él viene a tomar el dominio. Él viene a recuperar ese reino que hasta ahora todavía, y por concesión divina de la soberanía de Dios, está en manos de Satanás. Si eso lo tenemos que reconocer, hermanos. Y es cosa de ver cómo está el mundo, que también la historia ratifica que así es. Entonces, es muy distinto, hermanos, de hablar de Apocalipsis capítulo 19 y 20, cuando Cristo vuelve en poder y gran gloria montando el caballo blanco, a este episodio que predice Zacarías 500 años antes de Cristo, que el Hijo de Dios, cuando le dice, alégrate, hija de Sión, aquí viene, ¿no es cierto?, el justo cabalgando sobre un asno. Esa es la primera venida de Cristo, revestida de humildad. Ahora es bien interesante, y lo comentábamos también, volvamos a Mateo capítulo 21, cuando el Señor envía a sus discípulos a buscar este animal para montar. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, Mateo capítulo 21, perdón, versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Bien, si usted correlaciona este pasaje con Lucas, no lo vamos a leer en esta oportunidad, vamos a avanzar un poco más, Lucas 19, 28 en adelante, usted va a ver que los dueños de la asna preguntaron, ¿a dónde van con eso? Y le respondieron de manera como el Señor les advirtió, decirles que el Señor lo necesita. Y ahí es cuando ve uno el itinerario que Dios tiene, siempre lo llamo así, una agenda preestablecida, ¿cierto? Una agenda preparada de antemano y que se cumple queramos o no queramos, hermano. Por eso que es importante empaparse de las profecías, porque también nos da tranquilidad, nos da seguridad. Muy de paso, hoy día, hermanos, con la contingencia que vivimos, la gente está intranquila. ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que vendrá? Pero nosotros los creyentes tenemos, al margen de que igual nos afligimos, ¿no es cierto? Igual nos impacientamos muchas veces, pero tenemos la claridad de que todo es parte de un marco profético, de un itinerario, de una agenda que Dios ha preestablecido desde antes y que se va a cumplir a cabalidad, lo queramos o no lo queramos, lo creamos o no. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Hay palabras precisas que la Biblia enseña de que el Señor tenía que hacer tal y cual evento, acontecimiento y seguir su curso. Hay una parte ahí en Lucas, ¿cierto? Creo que capítulo 12 o 13, no recuerdo muy bien, donde algunos le advirtieron al Señor, vete porque Herodes te quiere matar. Y el Señor le dice, no, díganle a aquella zorra, imagínense ustedes políticamente totalmente fuera de todo marco diplomático, el Señor les dice, díganle a aquella zorra, porque Herodes era un rey, ¿no es cierto?, un dirigente, un gobernante, por decir así, totalmente corrupto, y lo trata, ¿no es cierto?, como este animal agazapado, ¿no es cierto?, caviloso, que anda buscando dónde robar la presa, lo trata de zorra, imagínense ustedes. Y le dice, díganle a aquella zorra que yo me quedo aquí, cumplo mi obra y después me voy. O sea, ningún hombrecito, por más títulos que tenga, podía impedir, hermano, podía impedir que el itinerario del Salvador, del soberano, se cumpliese a cabalidad. Cuando entra en Samaria, ya lo hemos comentado, dice, me es necesario pasar por Samaria. Cuando llega a Jericó, le dice a Zaqueo, me es necesario pasar por tu casa. Porque todo estaba avisado, trazado, en un itinerario glorioso desde antes. Las profecías han hablado y todo se tiene que cumplir. Entonces, en este episodio, ¿qué es lo que ocurre? Al Señor lo están reconociendo como el rey, como el príncipe, como el Hijo de Dios, como el profeta que estaban esperando, hermanos. Porque en ese tiempo debemos entender que el último de los profetas, por decir así, que habló y que también fue repudiado por la religión, fue Juan el Bautista. Y el Señor cumple también ese rol de profeta, profeta para Israel. Ahora, si nosotros vamos aquí, avanzamos un poquito en el capítulo 23 de Mateo, versículo 37, dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué estamos viendo en este pasaje, hermanos? Bien. En el capítulo 21 que acabamos de leer, que se conoce como la entrada triunfal, donde Cristo entra como conforme a la profecía de Daniel capítulo número 9 verso 25, el Mesías príncipe, dice que echaban palmas, ramas, ¿no es cierto?, de manera simbólica para alabar, para aclamar al rey, y también dejan el pueblo, la multitud, dejan ver que exclamaban, o aclamaban, mejor dicho, diciéndole: Hosanna, hijo de David, Hosanna en las alturas. Que es una expresión que estaba profetizada ahora, casi 1000 años antes de Cristo, que es Salmo 118, verso 24 al 26. Hosanna, Hosanna significa sálvanos, Señor. Es una aclamación al Mesías príncipe. Imagínense ustedes, hermano, la tremenda experiencia de esta multitud. Pero fue la misma multitud que después aclamaba otra cosa: crucifícale, crucifícale. Porque tenía que cumplirse la escritura que el Mesías príncipe tenía que morir. Ya vamos a llegar ahí a Daniel 9, 26, y se le quitará la vida al Mesías. Estaba todo profetizado, hermanos. ¿Por qué quiero comentar esto, hermanos míos? Porque recuerden ustedes que esta multitud que reconoció al Mesías príncipe dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, el pueblo de Israel, cumplió la profecía sin entender que Jesús de Nazaret era genuina y verdaderamente el Mesías príncipe. Aunque lo dijeron de labios, pero de corazón, no fue así. Porque después ellos mismos, guiados por los líderes religiosos, los saduceos, los fariseos, los escribas, etc., llegaron a pedir la crucifixión del Mesías. Y por eso que el Señor, en el capítulo 23, llora por Jerusalén. Porque Él ya comienza a emprender el camino rumbo a la muerte. Porque Él vino a este mundo a morir. No vino a negociar con los emperadores, con los gobernantes. No, Él vino a morir por su pueblo. Eso estaba profetizado. Y ahí nos vamos a meter en el día de hoy con el resto de tiempo que nos queda. Y llora por Jerusalén, llora por su ciudad amada. Es la ciudad de Dios. Así lo dice Mateo también. Jerusalén es la ciudad del rey. Jerusalén no es la iglesia, hermanos. Nosotros no somos Israel. Nosotros no somos hijos de Jacob. Entonces eso es muy importante separar. Pero les advierte algo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Ya? Él está anunciando la destrucción. Él está anunciando la invasión. En ese tiempo era el Imperio Romano. En el año 70 se cumple la invasión que se conoce como General Tito, y destruye Jerusalén, destruye la casa de Dios, el templo, y queda desierta, queda desolada, así como pasó también siglos antes. Pero le anuncia algo tremendo para Israel. Versículo 39, me refiero a Mateo 23, 39, dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Muy de paso, ya lo hemos dicho, Israel en ese tiempo estará siendo amenazado por todas las naciones que la rodean para destruirla. Todas las naciones han querido por las edades, por decirlo así, destruir a Israel. Y no han podido. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Pero cuando se cumplan las profecías, y de acuerdo a Zacarías 14, que dice que Él reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, ahí será el momento, pero justo cuando Israel esté afligido, cuando en las nubes irrumpa en poder y gran gloria el Hijo de Dios, cual relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente, todo ojo le verá, como el sol de justicia aparecerá, y el pueblo de Dios dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por primera vez Israel reconocerá a su Mesías prometido, a Jesús, el Hijo de Dios, como su Mesías prometido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, En Mateo capítulo 21, que lo podemos cotejar con otros evangelios sinópticos, vemos la entrada triunfal del Mesías Príncipe. Esta es la cota de tiempo, ¿cierto?, que nos permite comprender los 483 años, que equivale a 69 semanas. Aquí se cumplen las 69 semanas. Aquí se cumplen las 69 semanas. ¿Por qué es importante esa cota de tiempo? Vamos a Daniel, hermano, a Daniel capítulo 9. Vamos a introducir el versículo 26. Mire lo que dice. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de la semana 62, voy a leerlo literalmente, dice, versículo 26, Daniel 9, 26. Y después de la semana de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Cuál es la importancia de la palabra después? ¿Ya? Y después que el Mesías no murió dentro del marco de las 69 semanas. Ahora, con justa razón, quizá usted lea bien lo que dice el versículo 26. Si tiene su Biblia ahí, léala. Dice, y después de las semanas, perdón, y después de las 62 semanas. ¿Por qué dice 62 semanas y por qué no dice 69 semanas? Bueno, ya lo expliqué. Porque las 69 semanas se dividen en dos bloques. El primer bloque de 7 años, que equivale a la reconstrucción de Jerusalén en manos de ¿quién? Muy bien, de Nehemías, 69 semanas. Y el segundo bloque es de 62 semanas, proyectando hacia la venida del Mesías, la primera venida de Cristo y la entrada triunfal en Jerusalén. En esos dos bloques, 7 años más 62, perdón, 7 años, ¿cierto? O 7 semanas, mejor dicho, 49 años y 62 semanas sumándolas hacen un total de 69 semanas. Ahora el versículo 26 evidentemente muestra solamente el bloque que equivale a la venida del Mesías. 62 semanas, esa es la razón. Ahora, este después que dice acá en el versículo 26 nos da el decreto para entender que Jesús, ¿no es cierto?, por decir así, el certificado de que Jesús no murió en la semana 62, sino que murió después de la semana 62. ¿Ya? No está dentro del marco del total de 69 semanas. Por eso que dice, vuelvo a reiterarlo, versículo 26, y después de las semanas, de las 72 semanas, después de eso, se quitará la vida al Mesías. Es decir, la vida del Mesías tiene estos hitos importantes: su nacimiento, su inicio de ministerio a los 30 años, su entrada a triunfar en Jerusalén y su muerte, podríamos decir. ¿Ya? Dentro de todo lo que él hizo, esos hitos son muy importantes. El nacimiento, su inicio de ministerio, la entrada a triunfar en Jerusalén y su muerte. Bueno, aquí el profeta Daniel, o el profeta, mejor dicho, el ángel Gabriel le revela a Daniel que después de la semana, ¿cierto?, 69, en el bloque de las 62 semanas, ¿no es cierto?, ahí se le quitará la vida al Mesías, después. Y quiero anticiparme. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ya? Y por otra semana, ahí está la semana 70, ¿cierto?, que es la semana pendiente. De modo que tenemos 69 semanas cumplidas. ¿Cuándo se cumplió? Con la entrada triunfal, con el Mesías Príncipe, y la última semana, que da un total de 70, en el futuro, cuando, una vez que la iglesia sea arrebatada, cuando comienza la gran tribulación, comienza el conteo final de la última semana para cumplir este total de 70 semanas o 490 años. Muy bien. Vamos a seguir repitiendo eso, hermano. Yo sé que, en cierto modo, hay muchas cosas que surgen como dudas. Por eso se requiere mucha concentración, hermano, aplicación para comprender todo esto. Yo he seleccionado, con el tiempo que nos queda, hermano, varios pasajes sobre la profecía del Mesías. Qué importante es hablar del Mesías. Ya lo decía ahí en Hebreos capítulo 1, el Señor ha hablado por el Hijo. En el Hijo está el cumplimiento de las profecías. En todas las escrituras, amados hermanos, se da claramente la promesa de un Mesías. Eso no cabe ninguna duda. Estas profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera. Y claramente Jesucristo es la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías, no hay otro. En realidad, desde Génesis hasta Malaquías, hay más de 300 profecías, tómenle el peso, 300 profecías específicas detallando la venida de este ungido. Además de profecías especificando su nacimiento de una virgen, ¿se acuerda que lo leímos ahí en Isaías 7:14? Y su nacimiento en Belén, como lo dice el profeta Miqueas también, o Nahum también, su nacimiento de la tribu de Judá, su linaje del rey David, su vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados de su pueblo, la muerte y la resurrección del Mesías judío, fue igualmente bien documentada en las escrituras proféticas hebreas, mucho antes de que la muerte y resurrección de Jesucristo ocurriera en la historia. Este es un marco de comentario para lo que vamos a ver ahora, porque la profecía de las 70 semanas tiene estos hitos, ¿cierto? La salida de la orden, la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad del gran reino, ¿cierto? Y el Mesías príncipe. Posterior, la muerte del Mesías. ¿A dónde estamos centrados ahora? En la venida del Mesías. Cuando se cumple la profecía del Mesías príncipe, la profecía de este ungido, como lo decía ahí, donde hay más de 300 pasajes que hablan de aquello. Yo los invito, hermanos, a abrir su Biblia ahí también en el Salmo 22. Salmo 22. Podríamos decir, hermanos, que esto fue escrito 1000 años antes de Cristo. Imagínense, yo la otra vez decía, no hay libro que se asemeje a la Biblia, hermanos. Eso es muy importante. No hay libro, comillas, sagrado que se asemeje a la Biblia, que tenga un contenido profético tan exacto, tan acabado como la Biblia. 1000 años antes, hermano. Imagínense ustedes, los salmos fueron escritos prácticamente 1000 años antes de Cristo. Aquí tenemos el Salmo 22, ¿ya? Salmo de David. Salmo mesiánico, sin duda. Veamos lo que dice en el Salmo capítulo 22, versículo 1. Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa profecía sin duda tuvo un cumplimiento literal. Nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento de manera literal, sin ninguna duda, sin ningún dejo de duda, hermano, cuando el Señor clamó, ¿cierto? En esa hora de aflicción, nosotros lo vemos ahí en el capítulo 27 de Mateo, si lo quiere apuntar, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aproximadamente desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde en nuestro reloj. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, nosotros creemos, hermanos, que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿ya? David escribía, dejó los salmos, muchos de los salmos son de David, y él era inspirado por el Espíritu de Dios, y en esa inspiración y en esa escritura habían profecías también. El Salmo 22 se considera un salmo profético, un salmo de profecía mesiánica que se conoce. Y cuando comienza David diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está hablando de un grito de angustia, de un canto de alabanza en medio de la angustia. ¿Por qué me has desamparado? Bueno, esa profecía se cumple 1000 años después en el propio Señor Jesucristo de manera literal. Fue el Señor quien dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Donde se revela un tremendo misterio, hermano, que significa que el Hijo de Dios por primera vez, desde la eternidad, recordemos que el Hijo es eterno, pero en este misterio de la piedad, donde Dios se hace carne, se hace hombre, por primera vez, nuestro Señor Jesucristo vive el desamparo de su Padre. Qué maravilla es el Evangelio, ¿no es cierto, hermano? Que Dios haya desamparado a su Hijo por esas horas, de la hora sexta a la hora novena, para ampararte a ti y para ampararme a mí, vil pecador. Tremendo lo que significa el Evangelio, hermanos. El poder del amor de Dios para salvarte a ti y a mí, vil pecador. Entonces esa expresión tremenda que los teólogos muchas veces han querido expresarlo de manera más precisa, ¿cómo es que Dios, que ama a su Hijo, en quien está toda su complacencia, por estas horas, haya desamparado a su Hijo? Y el Hijo ya no le llama Padre, le llama Dios mío. Es la única vez donde se ve esta expresión en que el Hijo le llama Dios mío, Dios mío. Y una vez que esta hora pasó, dice acá que hubo tinieblas en la tierra, el Señor recupera esa relación entrañable y eterna con su Padre y le dice al final, Padre, no le dice Dios mío, le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él siempre habló de su Padre. Él siempre habló de esa relación con el Padre de las luces, con el Padre bueno, con el Padre soberano. Pero aquí se revela esta profecía de la venida del Mesías diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sigamos en el Salmo capítulo 22, hermanos, versículos 6 al 8. Dice así, Salmo 22, 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, esta es otra de las profecías de este Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, que se cumple literalmente. Ahí también vamos a ver en Mateo capítulo 27, versículo 38 en adelante. Dice Mateo 27, 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mire lo que dice, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Note usted lo que significa menear la cabeza. Hasta el día de hoy se usa esa expresión despectiva, de burla, de mofa, de escarnio. Cuando usted quiere hacerle a alguien un escarnio, usted menea la cabeza diciendo, mire este tonto, mire este gil. Así trataron a nuestro Salvador, en un desprecio absoluto, de ignominia en contra de la obra del Hijo de Dios. Gracias al Señor, hermanos, que nos ha perdonado de esa blasfemia que nosotros también vivimos. Cuando vivíamos a espaldas de Dios, enemigos de Dios, no queríamos saber nada de Él. También meneábamos la cabeza diciendo, ¿qué es esto que me estás hablando del Evangelio de un tal Jesús de Nazaret que murió en la cruz? Así vivió la afrenta, la persecución, nuestro Salvador, el Mesías Príncipe. Ahora, qué tremendo es ver, hermanos, que esto fue escrito 1000 años antes de Cristo, antes que sucediera, y en esa proyección profética se cumplió la profecía de manera literal para la gloria de Dios. Vamos a seguir, hermanos, indagando en esto maravilloso. Dios mediante la próxima semana, si nuestro Señor Jesucristo aún no ha regresado.